Hola, saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a la última hora de nuestro programa. Vamos a hablarles de las cárceles. ¿Creen ustedes que hay privilegios en las prisiones? ¿Hay presos de primera y de segunda? Esto nos lo va a contar enseguida Mónica González, pero antes queremos hablar de desahucios. Ya saben el problema que hay de vivienda en España. Y hoy han salido los datos de desahucios en este 2025. Hay que decir que han caído los desahucios en España en el primer trimestre del año, un 1,2% respecto al mismo periodo del año pasado. El impago del alquiler pues sigue siendo la principal causa de esto, según los datos que, como les digo, ha publicado el Consejo General del Poder Judicial. Chus Galán, ¿qué podemos contar? Vamos con más datos.
Pues digamos que estos datos judiciales nos permiten hacer algo así como un retrato, entre comillas, del primer trimestre de este año. Según esos datos, 7.334 familias fueron desahuciadas de sus casas por orden judicial en España entre enero y marzo de 2025. Un dato que arroja, como has dicho tú, un descenso del 1,2% respecto al mismo periodo de 2024. ¿Pero qué refleja? Pues una realidad social en la que el desahucio sigue siendo una amenaza cotidiana, especialmente para las personas más vulnerables. Cataluña, con 2.069, es decir, el 28,2% del total nacional, es la comunidad autónoma en la que se practicaron mayor número de desahucios o lanzamientos, también se conoce
también
así,
También se dice
¿no?
así, es verdad.
Seguido por Andalucía, con 1.125, la Comunidad Valenciana, con 794, y Madrid, con 702. Esta estadística también confirma otro dato que dabas tú, que el impago del alquiler es, con diferencia, la principal causa de los desahucios. De hecho, 5.644 de ellos en este primer trimestre, es decir, 7 de cada 10 casos, o lo que es lo mismo, el 76,95% de los desahucios fueron por esta causa, como consecuencia de los procedimientos que están amparados ahora mismo en la Ley de Arrendamiento Urbano, la LAU. Es decir, las familias que fueron desalojadas al no poder pagar el alquiler. Un procedimiento que ha aumentado entre enero y marzo de este año un 3,7% respecto al año anterior y que aumenta en paralelo con el encarecimiento del mercado del alquiler y la escasez de la vivienda asequible. Y teniendo en cuenta únicamente los lanzamientos a consecuencia de los pagos o los impagos del alquiler, Cataluña también se sitúa a la cabeza.
Cataluña, claro.
Exactamente, va a ser cabeza en casi toda. Concentra el 27,32% del total. Con 1.542. Después figuran Andalucía con 807, Madrid con 614 y la Comunidad Valenciana con 591.
Sí, podemos decir, ¿no, Chus?, que han descendido las ejecuciones hipotecarias en casi un 18%.
Bueno, 17,9 para ser exactos.
Sí, sí.
Concretamente, 1.189 han sido los desalojos que se han producido por el impago de una hipoteca, lo que equivale al 16,21% del total. Por comunidades, Cataluña vuelve a estar a la cabeza con 315, seguida de Andalucía con 240 y la Comunidad Valenciana con 154. Pero este descenso del que hablamos es un poco relativo porque entre enero y marzo se han presentado 6.120 ejecuciones hipotecarias, es decir, un 8,2% más que en el primer trimestre del año pasado, con lo cual probablemente va a haber nuevos desahucios.
Bueno, y respecto a la ocupación ilegal de viviendas, ¿qué datos aporta precisamente el Consejo General del Poder Judicial?
Pues que el número de demandas de este tipo ha crecido un 5,2 respecto al mismo periodo del año pasado. En este trimestre se han dado 592 demandas, o lo que es lo mismo, juicios verbales posesorios, que son procedimientos rápidos para recuperar la posesión de la vivienda ocupada cuando el propietario, hay que escuchar bien, es persona física, ONG o administración pública. Cataluña otra vez está a la cabeza con 122 procedimientos, que es el 20,6% del total.
Bueno, y sigue la comunidad andaluza y comunidad valenciana.
Sí, exacto.
Bueno, son datos para pensar y para repensar. Así que, Chus Galán, muchas gracias. Seguimos hablándoles de temas que nos preocupan. En este caso también nos vamos a las prisiones. Como Como les digo, en las últimas semanas han salido a la luz pública casos de supuestos privilegios de presos mediáticos en las cárceles españolas. Por ejemplo, el caso de Ana Julia Quezada y Miguel Carcaño, entre otros, se habrían beneficiado de, vamos a decirlo, objetos prohibidos gracias a la connivencia y ayuda de algunos funcionarios que los custodiaban. Mónica González, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Vamos a decir que son los garbanzos negros dentro de una institución, ¿no?
Evidentemente, porque el funcionariado de prisiones, evidentemente, no es corrupto, por suerte. Y desde aquí, desde Madrid Directo, en Onda Madrid, y ya desde mi personal, apoyamos absolutamente a los funcionarios de prisiones. De ahí que vayamos a hablar de los supuestos privilegios. ¿Por qué? Porque no todos los funcionarios, solamente un porcentaje residual, ayuda a los presos en este tipo de situaciones. Y esos garbanzos negros, lo que se está haciendo desde instituciones penitenciarias es investigarlos, y si han cometido un delito, pues me imagino que lo que harán será echarlos de la institución, que es lo que se debería de hacer. Por
desde
lo tanto,
luego,
no todo el mundo, como en todas las profesiones, ya lo sabes, y en política lo estamos viendo en las últimas horas, no todos los profesionales son buenos, evidentemente, pero también la mayoría sí lo son.
Pues tenemos a un representante de uno de los sindicatos de prisiones, José Manuel Caro. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tu sindicato, dime el nombre, porque realmente es original.
Bueno, Tu Abandono Me Puede Matar no es precisamente la sigla de un sindicato, sino un sentimiento. No podíamos crear un movimiento que nació en el sur, nació en Málaga, se extendió muy rápidamente por todo el país, porque bueno, somos un sindicato porque necesitamos la estructura jurídica para poder defender a los funcionarios de prisiones. Pero la naturaleza que nos puede matar precisamente ese nombre es porque, bueno, hay a nivel institucional pues un abandono hacia este colectivo, lo cual ya ha provocado un asesinato a una cocinera laboral del centro penitenciario de Tarragona, y precisamente Tu Abandono Me Puede Matar es precisamente porque, tal y como se están llevando a cabo las políticas penitenciarias en nuestro país, más pronto que tarde tendremos que lamentar nuevamente un hecho grave como el que ya, por desgracia, se vivió en Tarragona, ¿no?
Pues José Manuel, vamos a empezar este camino esta tarde hablando, por ejemplo, de diferentes casos. Empezamos con el caso de Ana Julia Quezada y los favores sexuales a cambio de privilegios en la cárcel de Brieva. Hablamos de Ávila.
Sí, Mónica. Hablamos de Ávila, donde hay que decir que este escándalo se destapa porque Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, asesinado por Ana Julia Quezada, por cierto, condenada a prisión permanente revisable, eso hay que dejarlo claro, es la que destapa toda esta situación. Le llegan informaciones del exterior, concretamente hay información por parte de una trabajadora de la cárcel de Brieva que tiene conversaciones con una presa compañera de Ana Julia, y a su vez también hay un tarotista que tenía conversaciones con la actual novia de Ana Julia, Miren, y donde también se destapan estos supuestos favores sexuales a cambio de un teléfono móvil, del cual, por cierto, nunca se ha encontrado. Ese teléfono nunca ha aparecido ni en la celda de Ana Julia, ni en ninguna parte que de alguna manera la señale. Supuestamente, a cambio de esas relaciones sexuales o favores sexuales, habría obtenido chocolate, whisky, perfumes, cosas prohibidas, y eso lo sabe muy bien José Manuel Caro, que pertenece al sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar. Como digo, es presuntamente, ¿por qué? Porque Patricia Ramírez destapa todo esto también porque le llega la información de que Ana Julia está grabando con ese teléfono móvil un documental sobre la vida, sobre su vida, evidentemente sobre el crimen, asesinato de su hijo, el pequeño Gabriel. Cuando ya se destapa todo, ya nos llega a los medios de comunicación y se está investigando desde por parte de la Guardia Civil de Ávila. De hecho, ya se ha tomado declaración a dos personas que se detuvo en aquel momento, un funcionario de la cárcel de Brieva y un cocinero que es trabajador de esa cárcel. El cocinero de momento no está investigado. Sí que es verdad que lo ha pedido en este caso la abogada de Patricia Ramírez, que aparezca en calidad de investigado. Veremos a ver en qué depara todo. Y el funcionario en cuestión, que habría mantenido relaciones sexuales con Ana Julia, ha declarado y ha dicho que en ningún momento tenía constancia de ningún favor sexual, que nunca le propuso nada a Ana Julia ni viceversa. ¿Qué ocurre con este tema? Que estamos hablando de Ana Julia, una mujer condenada, una mujer mentirosa, una mujer que todo aquello que toca lo destroza. A la vista está que asesinó de esa manera tan vil y cruel a un niño.
Entonces,
al niño de su pareja, es que de cómo manipuló y cómo sigue manipulando las presas de la cárcel de Brieva. Y pongo todo esto en contexto porque igual es verdad que el funcionario en cuestión que se está siendo investigado, bueno, pues ha cometido lo que se llama un cohecho. Ya veremos a ver en qué da para todo, pero las únicas pruebas que hay, no hay teléfono móvil, como digo. Esas imágenes que dicen que se han grabado dentro de la cárcel, tanto en la celda de ella como en la garita del funcionario, nadie las ha aportado a las diligencias de la Guardia Civil. No hay nada, por lo tanto, si existe eso, ¿por qué no se ha aportado? Y solamente está el testimonio de Ana Julia, que es lo que cuenta a un educador
que es el que
lo cuenta, lo supuestamente
cuenta el director,
a la directora de la prisión de Breva. Se hace un informe y luego también hay tres presas en concreto, una en concreto determinada, que también habla de amenazas por parte de Ana Julia hacia Patricia Ramírez. Es decir, hablamos de manifestaciones, testimonios, hay que probar todo esto. Por lo tanto, como digo, Ana Julia es una interna de una cárcel, acusada y condenada por un delito gravísimo en nuestro país. Yo lo pondría, José Manuel, y aquí te doy a ti la palabra, lo pondría un poco con pinzas, lo cogería con pinzas, porque aunque es cierto que sí ha dado mucho pábulo y mucha bola, ¿no?, a toda esta situación, lo cierto es que no hay pruebas que acusen a vuestro compañero de haber hecho todo lo que se está diciendo.
Bueno, lo primero decir que en línea general el colectivo, como habéis dicho al principio del programa, es un colectivo honorable, de gente que en su inmensa mayoría realiza una función bastante complicada en un medio hostil.
Se juegan la vida, vamos a decir.
Nos jugamos la vida y somos gente honrada. Si este caso que se está hablando pudiera ser cierto, lógicamente nuestras repulsas. Si pudiera ser cierto, porque claro, aquí hay una investigación judicial que trasciende a la propia institución penitenciaria. Es decir, lo que pudiera ser una inspección interna por parte de la inspección penitenciaria se inhibe a favor de la jurisdicción, del juzgado, en este caso, porque pudiera haber indicio o hay indicios, pero efectivamente, claro, esto trasciende a la propia institución penitenciaria y la información que nosotros tenemos no va mucho más allá que la que se está divulgando en los propios medios de comunicación. Sabemos que efectivamente que no hay prueba, que hay una serie de acusaciones, pero que encima de la mesa pues no hay nada en concreto que pueda sustanciar toda esta denuncia. El perfil de la delincuente, todos sabemos el que es, ha protagonizado incidentes son públicos a través de los medios de comunicación, y en el caso concreto del asesinato del niño, pues ya el perfil criminal de esta persona, pues por todo es conocido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay de verdad en esto? Pues la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos porque, ya digo, esto trasciende a la propia institución penitenciaria y está en el juzgado, ¿no?
Claro. Bueno, con respecto al funcionario, que dicen que incluso pudo acceder a la celda, no sé, no sabemos,
claro, mira,
o el cocinero, que es que ella trabajó en la cocina.
En la cocina,
¿no?
Estuvo trabajando en concreto, Ana Julia estuvo trabajando en la cocina en dos fechas concretas, en 2023, de hecho durante 10 de los 12 meses, o sea que ese es el vínculo que tendría con el cocinero. De hecho, el cocinero sería la persona que habría introducido ese teléfono móvil, porque habría quedado con Miren, la novia de Ana Julia, para facilitarle el dispositivo móvil. ¿Qué ocurre? Que no han encontrado, como digo, ese teléfono móvil. El cocinero de momento no está siendo investigado por estos hechos, el funcionario sí, por ese delito de cohecho. Hay que decir que Ana Julia, durante la declaración ante el juez de instrucción de Ávila, cuenta que había veces que mantenía relaciones sexuales con el funcionario en cuestión de manera consentida porque le apetecía, y ella lo dice así, y otras veces que no, y no le apetecía, pero lo hacía porque era el funcionario. Claro, se supone que si es una persona que está por encima de ti y tiene un rango de poder, sería una agresión sexual, pero es que no hay ningún procedimiento abierto por una presunta agresión sexual a Ana Julia. Es decir, ella no ha denunciado nada de esto tampoco. Como digo, es Patricia Ramírez la que denuncia un trato de favor, un delito de cohecho por parte de un funcionario. A raíz de todo este escándalo que se ha montado, es verdad que Ana Julia se encuentra ahora mismo en un programa de prevención de suicidios en la cárcel de Breva. No porque evidentemente teman por su vida o porque haya dado muestras de atentar contra su vida, sino porque es la forma de tenerla controlada y vigilada. De ahí que además Ana Julia en estos momentos tenga lo que se llama un preso sombra, un preso de apoyo que la acompaña, ¿no? Un preso además determinado, que se eligen de una forma muy determinada. Y además su celda no es una celda con barrotes, es una celda acristalada para ver lo que está haciendo en cada momento. Es decir, está muy controlada para evitar precisamente que Ana Julia vuelva a manipular o a hacer algunas arducias que de las que ha hecho presuntamente hasta ahora. Veremos en qué depara esta investigación, porque está la investigación por parte del tema de cohecho, favores sexuales, y luego hay un procedimiento reciente abierto en Almería, donde Patricia Ramírez interpuso una denuncia por amenazas, porque le ha llegado amenazas por parte de Ana Julia hacia su persona, donde además son amenazas que también corroboran presas de dentro de la cárcel de Breva. Por lo tanto, está ahora mismo investigada por dos, en este caso una investigada, por el tema de cohecho, es una testigo más, no se le ha imputado por nada, pero en el caso de las amenazas está siendo investigada, por lo tanto, imputada.
José Manuel, ¿es tan fácil introducir un móvil, introducir comida, no sé, cigarrillos? ¿No está todo muy vigilado? ¿Tiene que mirar para otro lado el funcionario que está ahí?
No. Nosotros, imagínese, a diario en un centro penitenciario medio que pueda tener 1.200 internos, pues pueden entrar pues muchas familias que van a comunicar, comunicaciones familiares, comunicaciones íntimas, mucho voluntariado, mucho personal externo. Y el trabajo que nosotros hacemos, los departamentos de acceso, el departamento de comunicaciones, es un trabajo de continuo cacheo. O sea, el trabajo nuestro que hacemos es muy exhaustivo. Y bueno, teniendo en cuenta que esta es una institución donde entra muchísima gente de la calle, muy a pesar de lo que la visión de la sociedad tiene, ¿no? Que parece que la prisión son muros, barrotes y no viene nadie de la calle, es todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo un trabajo pues muchas veces al 200%, especialmente los fines de semana cuando hay comunicaciones. ¿Se puede blindar al 100%? Pues bueno, no creo que ninguna prisión del mundo se pueda blindar al 100%. La nueva metodología que está existiendo últimamente de introducción de sustancias estupefacientes con los drones, que es la nueva modalidad que se está dando en los últimos años, pues supone un desafío a la seguridad de las propias prisiones. Entonces, bueno, en este caso concreto, bueno, yo estoy viendo en los medios de comunicación de que se da por sentado un hecho que forma parte de una investigación. Yo quiero decir, e insisto, primero, la honorabilidad, como siempre, del colectivo, y claro, segundo, lógicamente, hay que respetar también esa vía judicial, porque a lo mejor resulta que da un giro y resulta que las acusaciones que se están vertiendo por este perfil de mujer, que ya la conocemos toda la sociedad, a lo mejor puede ir en otro sentido. Lo que sí le digo es que a la pregunta que usted me hace es difícil, gracias a la gran profesionalidad que tenemos nosotros como funcionarios de prisiones y sobre todo a nuestra implicación. Nos implicamos muchas veces y trabajamos sobre todo los fines de semana que entran cientos y cientos de familiares de la calle, trabajamos a un ritmo muy acelerado para que precisamente este tipo de cosas no se puedan introducir en las prisiones, ¿no?
Claro, lo entiendo. Pues si le parece, hablamos de otro caso rápidamente, sí, el de Miguel Carcaño y presuntos también privilegios en Herrera de la Mancha, Ciudad Real.
A ver, a él sí que le han incautado a finales de marzo de este año un aparato de conexión wifi escondido en otro aparato electrónico, también una especie de tablet rudimentaria, llamámoslo así, un dispositivo rudimentario, una especie de placa a la que le conectaba el dispositivo wifi, pero eso por un lado. Y luego, supuestamente tenía un teléfono móvil que él trabajaba en la panadería e incautan un teléfono móvil, pero no se ha podido demostrar que era de Miguel Carcaño, pero sí le han encontrado en su celda, lo que acabo de decir, una especie de tablet rudimentaria y un dispositivo de wifi para conectarse. También le han incautado 10 cajetillas, en este caso, de tabaco, también incluso Viagra, y es verdad que todo esto ha sido sancionado. Hablamos de que, José Manuel comentaba, ¿no?, los funcionarios de prisiones se realizan todos los días cacheos, hay algunos cacheos diarios, semanales, por sorpresa, para evitar precisamente todo esto.
Vamos a explicar, Miguel Carcaño, el caso que siempre está todavía un poco sin resolver. ¿Dónde está, no?
Está en Herrera de la Mancha.
¿Dónde está el cuerpo de Marta del Castillo?
El, ¿no?, sufrimiento de que este
de
individuo...
las familias,
claro. Claro, en este caso de que los padres de Marta del Castillo siguen pidiendo pues saber dónde está la niña, ¿no? Dónde está su hija. Y están pidiendo, de hecho, a raíz de esta información, que trasladen a Miguel Carcaño.
Que le saquen de
que
ahí,
lo saquen,
¿no?,
de allí y lo trasladen de prisión. Veremos a ver si realmente se cumple. Porque es verdad que a este individuo no lo han cambiado, no lo han metido en aislamiento, le hicieron en su momento el cacheo pertinente, le han cambiado de módulo, está en un módulo de respeto, estaba en el módulo 2 de respeto, luego lo pasaron a otro módulo de respeto también, le han quitado el destino, es decir, el trabajo, él trabajaba en la panadería, ahora mismo no tiene ningún tipo de trabajo, el trabajo, por cierto, es remunerado, es decir, tiene unos ingresos mensuales, poco, pero lo tiene. A partir de ese momento, evidentemente, ya no. ¿Y qué ocurre? Que todo esto habría sido en connivencia de una funcionaria también de Herrera de la Mancha, donde, por cierto, no consta todavía a día de hoy ningún parte había contra esta funcionaria. Veremos si durante la investigación aparece algo más, pero también es cierto que hay rumorología, es decir, a Miguel Carcaño se le incautan cosas en su celda, ciertamente objetos prohibidos, pero sobre la funcionaria son habladurías, lo que cuentan los presos compañeros de Miguel Carcaño, otra vez. Es decir, ya veremos a ver si eso se demuestra o no se demuestra.
Bien, bueno, adelante, cuéntanos.
Sí, bueno, en este caso simplemente decir que está prácticamente, lo que es el proceso de investigación interno, está prácticamente descartado que pudiera ser la funcionaria. De hecho, la investigación, como de hecho se ha divulgado también en los medios de comunicación, está orientado precisamente hacia alguien perteneciente al voluntariado externo, ¿no? Entonces, insisto, que muchas veces...
José Manuel... Al sacerdote, sí. Concretamente. Sí. Se ha apuntado al sacerdote, en este caso, de la cárcel de Herrera de la Mancha, que eso ya...
Presuntamente, claro. Yo sí quiero poner un poco el foco, que muchas veces las cuestiones que vienen por parte de la población reclusa, muchas veces hay que ponerla en cuarentena, claro. Porque muchas veces lleva una intención mucho más allá del que nosotros a simple vista podemos ver, ¿no? Muchas veces lo que pretende es, digamos... Bueno, es que yo dentro de un centro penitenciario, en veintitantos años que llevo trabajando, he escuchado mil cosas que he podido comprobar con mis ojos que no eran ciertas. Entonces, yo creo que en este tipo de cuestión, y sí que apelo un poco a los medios de comunicación que sean un pelín cuidadosos, porque siempre en estas cuestiones que van vinculadas con la población reclusa hay que llevar siempre un procedimiento de investigación y que ya le digo, prisiones tienen las paredes, como se suele decir, muy frágiles, y si pasa cualquier cosa no vamos a enterar los funcionarios y los presos muy rápidamente. Y créanme que en el día a día esto es algo que prácticamente es algo muy residual. Casos de estas características que han coincidido y que son muy mediáticos no forma parte de la cotidianidad, porque la mayoría de los funcionarios, en líneas generales, no participamos de estos hechos que se están diciendo, ¿no?
Además es que se exponen a una falta grave, ¿no, Mónica?
Efectivamente, una falta grave, además hablamos de una sanción habitual que sería, por ejemplo, la privación de paseos, es decir, no realizar actividades comunes, las tardes no bajan al patio, sino que se quedarían en su celda. Es una sanción que los sindicatos creen insuficiente, porque a veces es verdad que les hacen un favor, es decir, les dejan en la cárcel en vez de relacionarse con el resto de presos en el patio, pues hombre, casi podría ser un premio más que una sanción. Yo quería también añadir a esto que el año pasado se requisaron 2.884 teléfonos móviles. En cuatro años, prácticamente 13.000. Y hay una cosa que me gustaría reivindicar desde aquí, que es el tema de las graves agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, que el año pasado, 2024, hubo 504 ataques, solo cuatro menos que en 2023. Ha habido en los dos últimos años... cerca de más de 1.000 agresiones a funcionarios de prisiones. Es decir, han aumentado en un 53,49% según el portal de Transparencia. Esos son datos y esto es una realidad. Es decir, es cierto que los presos tienen muchas veces ánimo espurio, pero la situación que se está viendo en las prisiones es, la verdad que... es importante en el sentido de la peligrosidad, porque se tienen que enfrentar todos los días.
O que falta personal.
Y lo
también,
que falta,
¿no?
José Manuel, es personal, ¿no? Al final lo que necesitas son medios, personal y mejor capacitación.
Cuanto más personal, cuanto más medio, evidentemente vamos a mejorar la seguridad y consigo vamos a evitar que muchas cuestiones que van relacionadas con las agresiones hacia el personal penitenciario se den, ¿no? Fíjese que estaba dando unas estadísticas, que son las estadísticas oficiales que aporta el propio portal de transparencia del Ministerio del Interior. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que esas propias estadísticas son sesgadas. Son muchas más las agresiones que realmente suceden en las prisiones españolas. Hay agresiones que no se computan porque el protocolo mediante el cual se firmó en su momento... qué agresiones son las que se computan dentro de las que posteriormente aparecen en este portal de transparencia, no contempla todo el amplio elenco de agresiones que a diario recibimos los funcionarios de prisiones. Te voy a poner un ejemplo. A mí me amenaza de muerte una persona que me conoce donde vivo y me conoce porque en la calle tiene familiares. ¿Sí? Eso pues no forma parte de ese cómputo, de esa estadística. O agresiones, ¿no? Como escupitajo, no, porque hay que establecer un protocolo de agresiones, que, bueno, las amenazas pues prácticamente quedan en un limbo legal, o sea, ahí no. Entonces, bueno, creemos que el protocolo PEAFA, eso se llama PEAFA, tendría que revisarse porque realmente
se queda corto.
Se queda muy corto.
Muy corto. Bueno, pues José Manuel Caro, del Sindicato de Prisiones, tu abandono me puede matar. Te deseamos mucha suerte, José Manuel, a ti y a tus compañeros.
Gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y gracias. Un abrazo igualmente.
Un abrazo fuerte. Mónica, bueno, pues hablamos de algunas personas. Esto se está investigando, privilegios, pero en realidad también hay que decir que los que lo están pasando ahora mismo regular son los funcionarios, ¿no?
Hay que, evidentemente, hay que darles más políticas, más formación, más personal, más medios para que puedan al final hacer lo mejor posible su trabajo, ¿no? Sin medios y sin personal no se puede contener a una masa, en este caso carcelaria, como por ejemplo poner inhibidores de teléfonos móviles. Ahora vemos los drones como llegan a las cárceles, ¿no? Y llevan la droga directamente a una celda en cuestión, que se ha visto recientemente en el sur de España, algo tremendo, ¿no? Y que tiene que ser un propio funcionario el que lo aviste, porque no tiene ningún medio para inhibir ese tipo de señal. Eso es tercermundista y debería, evidentemente, en este caso el Ministerio del Interior, ponerse las pilas para poder ayudar a este colectivo, que por cierto es uno de los que más sufre la peligrosidad dentro de las cárceles.
Mónica González, gracias, buena semana.
Gracias, igualmente.
Son ya las 6:34, nos vamos a callejear por Madrid.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy en Madrid Directo vamos a celebrar el aniversario de una institución muy especial que un día como hoy, hablamos del 9 de junio, pero claro, de 1899 se creaba con el objetivo de velar por los derechos de los autores y de los creadores. Así que nos vamos a la SGAE, donde ya se encuentra Pilar Rivera. Hola, Pilar.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde lo que fue en origen el salón de baile y la sala de la orquesta del edificio que en su día mandó construir el financiero asturiano Javier González Longoria para residencia familiar y sede de su banco y hoy sede de la Sociedad General de Autores. Y desde aquí, con vistas al maravilloso jardín de este extraordinario palacio cuya historia pues se sabe al dedillo, Mariluz González, del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE. Mariluz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque aquí el señor Longoria hizo fortuna en Cuba y dijo, me hago un palacio en Madrid. Y ahí empieza todo, ¿no?
Exactamente. Él se traslada con su familia a comienzos del siglo XX. Sabemos que vivieron aquí muy cerquita, en la calle Barquillo, mientras se construía el edificio. Y bueno, fue un edificio que yo creo que le trajo muchos dolores de cabeza, porque lo criticaban, o sea, los comentarios en la prensa hoy nos parece increíble porque a todo el mundo le parece un lugar maravilloso, pero decían de todo menos bonito, vamos, les parecía un despilfarro.
Porque es un edificio único en su especie, podríamos decir un edificio modernista que en su época no se entendió.
Efectivamente, sobre todo en Madrid, quiero decir, este edificio en Barcelona o en la zona del Levante español no hubiera llamado la atención porque es un edificio majestuoso, pero no hubiera sido tan raro. Pero en Madrid no hay apenas modernismo, entonces fue como un poco un escándalo.
Todo por sus detalles, naturales, por sus detalles arbóreos, por sus detalles de animales, ¿no? Todo, bueno, un poco conmemorando de dónde venían.
Sí, bueno, tenemos un par de palmeras maravillosas que sustentan dos salas, una efectivamente la sala donde se colocaba la orquesta y otra la sala Manuel de Falla, que son una maravilla, y bueno, y todos los adornos que tiene el edificio en su fachada, o sea, esos rostros de mujer, esas flores, lo típico del Art Nouveau, ¿no? Y luego el interior, que es que te quedas, la escalera, que es maravillosa, la cúpula es impresionante.
Hablaremos de esos detalles, porque hay poca información sobre la familia Longoria. De hecho, no sabemos cuál era el rostro del banquero, pero lo que sí sabemos, Nieves, es que ¿sí? en el despacho que hoy ocupa Maribel Sausor, que es la responsable del Departamento de Actividades Complementarias, fue Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sala que utilizaban las hijas de Longoria para interpretar, para estudiar teatro.
Sí, es la salita, bueno, mi despacho está justo al lado, es lo que tenemos nuestro salón de actos, la Sala Manuel de Falla, que decía Mariluz. Sí sabemos por la prensa, pues es verdad que tenemos poca información, que los hijos y las hijas del banquero hacían teatro y que hasta el propio Jacinto Benavente les dirigió alguna obra.
Bueno, porque lógicamente era una familia que hizo fortuna, como decimos, en Cuba, y esto era un palacio abierto a la sociedad aristocrática de entonces.
Claro, por aquí pasaba el todo Madrid del momento. Entre otras personas, a mí me hace mucha ilusión pensar que aquí estuvo doña Emilia Pardo Bazán, que debía ser de las pocas personas de su época a la que le gustaba mucho el Palacio de Longoria. Sus hijos hacían teatro con los hijos de la familia y, de hecho, estuvo presente en la boda de una de las hijas, que eso fue como la puesta de largo del edificio. Por aquí pasó todo el mundo. O sea, en la prensa ahí, bueno, pues listas y listas de las personas aristócratas, intelectuales y tal que asistieron. A mí otra persona que me hace mucha ilusión pensar que estuvo aquí fue Vitalaza, que había sido el primer presidente de la Sociedad de Autores, que habían creado en 1899. Me imagino que nunca se le pasaría por la imaginación que este palacio maravilloso iba a ser algún día la sede de una cosita tan pequeña que había nacido hacía tan poco tiempo, ¿no?
Un edificio sin duda singular, y Mariluz lo decía, con una bellísima escalera y una vidriera espectacular también.
Absolutamente. Yo creo que la escalera y la vidriera son las dos mayores joyas del edificio. O sea, quiero decir, el edificio es maravilloso, lo mires por donde lo mires, porque luego ese jardín no tiene desperdicio tampoco. Pero la escalera es impresionante por esa mezcla de elementos que tiene, el hierro, el vidrio, el latón, y no sé, algo que cuesta mucho darse cuenta, pero incluso los escalones que son de mármol, va cambiando la forma. O sea, son cóncavos, son rectilíneos y convexos, para dar continuamente esa imagen de movimiento, ¿no? La escalera, por la información de la prensa, vino de Barcelona, lo cual tiene todo el sentido del mundo, de la Casa Marriera, aunque no está firmada, lamentablemente. Y la cúpula, sabemos por la propia Casa Maumella, que es suya. Y es una cúpula maravillosa, con un colorido, unos detalles, bueno, pues de naturaleza y tal, impresionantes, ¿no? Y cuando, pues, ilumina muchísimo el palacio, y es una de las cosas que a la gente la suele dejar con la boca abierta.
Con la boca abierta, hoy sede de la Sociedad General de Autores, esta entidad de prestigio reconocida además también, y lo hemos de decir, pues por esa actividad en favor de los creadores, de la que Nieves seguimos hablando ahora muy en breve.
Claro que sí, además aprovecho para recibir en el estudio a Luis Gutiérrez Serantes, que están sonando música relacionada con la zarzuela, y es oírla y ya, bueno, se te cambia la cara. Fíjate,
hombre,
lo que
claro,
te digo, Luis,
claro,
bienvenido.
Por supuesto, hola, buenas tardes a todos.
Mira lo que está sonando por ahí.
Y volveré a cantar sobre chicos el pasar.
Estamos escuchando este Maite Chumía de Francisco Alonso, pero es que hemos escuchado a Chapí, es que realmente estos músicos, como Emilio Arrieta, Moreno Torroba, participaron en la fundación de la SGAE a finales del siglo XIX.
Sobre todo fueron presidentes de la SGAE, ¿no? Uh-huh. El maestro Ruperto Chapí fue el que se echó para adelante, me imagino que lo habréis contado, que fue el que se echó para adelante y fue el que hizo la SGAE, porque, oye, tenían que ganar dinero los compositores y los autores,
claro,
que eso también lo habéis contado.
No, cuéntanoslo tú, claro, es que claro, se tuvieron que unir porque si no...
¿Sabes lo que pasaba? Que ellos hacían una obra, ellos vendían la obra, el autor, me refiero,
¿sí?
y ya no volvían a cobrar nunca más por la obra.
Exacto.
Y así autores musicales y literatos... pues morían muchos en la indecencia.
Sí, señor. Indigencia,
perdón.
Pero bueno, que es indecente morir así,
sí, también
o sea que sí.
Pero indigentes, ¿no? Y entonces el maestro Ruperto Chapí dijo, hasta aquí hemos llegado. vamos a crear una sociedad para que no sean los galeristas, que eran los que compraban las obras, fueran los que se lucraran, ¿no? Y entonces, claro, se creó la SGAE para eso.
Qué bien.
¿No? Para que los autores
Pues mira, regresamos a la SGAE. Nos estaba contando, desde luego, Mariluz González.
La conozco.
Lo maravilloso que es todo el edificio. Así que regresamos con alguna anécdota más, ¿no, Pilar?
Sí, un edificio que tenía capilla, que tenía una cámara acorazada, porque desde luego esto fue el banco de Javier González Longoria. Fue llamada también, Mariluz, la Casa Tarta, y no es de Gaudí.
No es de Gaudí, aunque casi todo el mundo que pasa por delante lo dice. El arquitecto realmente estudió con Gaudí, no que Gaudí fuera su maestro, sino que estudiaron juntos en Barcelona, pero luego se vino a Madrid. Y es el único edificio que tiene en este estilo, o sea, que no debía ser su estilo favorito. Esto fue cosa de los dueños.
Bueno, es sede, como decimos, de la Sociedad General de Autores. Y si hay una época, musicalmente hablando, me vas a permitir, Nieves, que hagamos alusión también a una exposición. Maribel, organizadora de esta muestra, pues que rememora la movida madrileña por todo lo alto.
Bueno,
así podemos ver.
Dentro de nuestra humildad, pero sí, intentamos hacerlas con todo el cariño del mundo. Pues hemos querido hacer un homenaje sincero, ¿no? Pues a esos creadores de esa época que fue tan importante ese movimiento cultural, ¿no? Tenemos sobre todo una parte muy representativa de vestuario, instrumentos, de lo que serían los grupos de la época. Pues para que os hagáis una idea, pues tenemos trajes de Aviador Otro, Los Coyotes, Tino Casal, Loquillo. Tenemos también pues guitarras de Golpes Bajo, Ilegales, esa parte también un poco de esa posmovida también en la que están los Hombres G, los Ronaldos, un pingüino y bueno, hasta manuscritos de Antonio Vega también, ¿no?
Se puede visitar, por supuesto.
Es abierta al público, está abierta por las tardes de 4 a 9, de lunes a domingo. O sea, es abierta y se puede ver además también un poco del edificio, que eso es un lujo.
Bueno, pues Mariluz González, directora del archivo de la SGAE, y Maribel Sauso, responsable del Departamento de Actividades Complementarias. Muchísimas gracias por estos minutos. Yo me quedo con una frase que hemos visto del poeta Marquina, que decía, y lo hablábamos con Mariluz, y somos hoy porque ellos fueron antes. Con esa frase nos quedamos. Madrid Directo esta tarde en el Palacio Longoria, sede de la Sociedad General de Autores de Madrid.
Muchísimas gracias, Pilar Rivera, gracias también a Mariluz y a Maribel. Y nosotros, mira, con Tino Casal nos vamos directamente al mundo que nos vas a contar hoy.
Sí.
El mundo que ya me ruge en las tripillas. Verán por qué, verán. Pues hoy vamos a invitar a los oyentes a qué.
Pues venga, a tapas.
Vamos, a unas
vamos.
Tapitas.
Venga, vamos con ello.
Vámonos. Bueno, pues nos vamos de tapas, sí señor.
Sí. Claro, estamos escuchando a los componentes del grupo Combolinga, que nos invitan a eso, pues a ir de tapas, ¿no? Hoy tocamos el tema de las tapas, ¿y por qué? Porque todos los 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, claro, en eso estamos. Pero oye, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo viene la tradición de la
tapa?
Pues
yo tengo verdadera curiosidad.
Hay varias teorías, ¿eh?
Ah, venga, pues mira, vamos con algunas de ellas.
La sitúan en el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, quien habría ordenado que se sirviera comida junto con el vino para evitar los efectos del alcohol.
Mira, esto, bien pensado.
Claro, esto es los bares. Y
muy
tabaca,
bien.
Porque si no se liaban a mamporros.
Bien.
Claro. Entonces, avanzamos 5 siglos y nos vamos al siglo XVIII. Otra versión del origen lo relaciona con una visita del rey Alfonso XIII a una venta en Cádiz, donde se le sirvió una tapa para proteger su bebida para que no cayeran insectos en su copa. El recipiente de la tapa se ponía encima de la copa de vino y así no entraban moscas, ni entraban mosquitos, ni entraba nada.
Según Miguel Ángel Almodóvar, esta es la buena.
Esta es la buena. ¿No? Para taparlo, claro. Y en el siglo XIX se popularizaron las tapas en bares y tabernas, especialmente en Andalucía, donde se utilizaban rebanadas de jamón o de queso directamente para cubrir las bebidas.
Bien.
Bueno, y en el siglo XX, pues nada, se consolida todo como una tradición de la cocina española. Y ahora, conocida la historia, tenemos que tomar la primera tapa. ¿Y cuál va a ser la primera tapa?
Venga, la primera, a ver.
Tortilla de patata, venga.
¡Oh!
Tortilla de patata. Siempre serás la bandera de la cocina de España, un cocinero francés quiso robar la receta, presentándola en Versalles, presentándola en Versalles, a doña María Antonieta.
¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Viva la tortilla de patata!
Tenemos que mirar un paso doble tuyo un día, ya verás. Esto va a ser redondo.
Vale,
va a ser
vale. Hecho.
Bueno, y así cantan a la tortilla de patata los carabelas. Bueno, y el dilema. Claro, yo te tengo que preguntar. ¿A ti te gusta con cebolla o sin cebolla?
Yo con, pero sé que debería ser sin, ¿no? La tortilla de patata tradicional debería ser sin
cebolla.
Claro, claro.
Pero bueno, ya se le incluyó la cebolla y a la gente le encanta.
A mí me encanta. ¿A tú sin?
Yo sin cebolla. Sí,
bueno.
Sí, sí. ¿Y qué tiene que llevar una tortilla de patatas, no?
Pues patatas, claro.
Claro, no, está claro.
Huevo.
Claro, también, obviamente. Cebolla, el que la quiera,
sí.
¿No? Aceite, por
sí,
supuesto.
Sí.
Por supuesto. Oye, si es aceite de oliva,
mucho mejor.
Bueno, y si es el virgen extra,
ya superior, claro.
Superior total, ¿no? Y bueno, y también un poquito de sal le podemos poner.
Sí,
pero
sí.
Cuidadito con los hipertensos, ¿eh? Poquita sal, que si no se eleva la presión arterial.
Vale.
Pero también es cierto que la tortilla de patata admite por muchas más cosas, ¿no?
A ver,
porque
¿el qué? Por ejemplo.
Espárragos, sí. Guisantes, bacalao.
Pero ya no sería
queso,
de patata.
Chorizo, gamba. No, claro. Tortilla de patata.
Es como la paella, empezamos a echar cosas al arroz,
claro.
Y ya es otra cosa, ¿no?
Y seguro que si abriéramos el teléfono, los oyentes nos dirían
de
500
todo.
Cosas más.
Claro que
absolutamente
sí.
Absolutamente convencido. Bueno, si te parece, dejamos la tortilla de patatas y vamos a una tapa típica, pero muy típica de los madrileños. A ver, Julito, dinos algo.
Como me gusta el bacalao, mira.
¡Ay, Julio Iglesias!
Claro, en eso he llamado Julito. Claro.
Como me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura, que el bacalao se venera de una manera muy dura.
Me hace gracia oír a Julio,
claro,
hablar del bacalao como si estuviera hablando del amor, ¿sabes?
Sí, pero estamos hablando del bacalao. Y si es rebozado, pues es muy típico madrileña. Claro, los ingredientes, ahora yo te pregunto y me dices, bacalao.
Bacalao, claro.
Bacalao, pero tiene que ser desalado, ¿eh?
Ah, sí,
el
eso
bacalao.
Sí, por
Luego
supuesto.
También necesitamos huevos, necesitamos harina de trigo, necesitamos perejil, diente de ajo y también azafrán.
Ah, mira.
Esto le da un sabor muy rico. Bueno, en Madrid hay un sitio por encima de todos. Donde
ay, sí, ¿cuál?
Casa Labra.
Ah, Casa Labra, qué rico. Sí,
la calle
sí,
de Tubán,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Donde
sí.
Se fundó el Partido Socialista Obrero Español, por cierto.
Mira.
Se fundó en Casa Labra.
Mira.
Bueno, el bacalao. El bacalao, ¿cuál es el típico madrileño? Y sobre todo en la Semana Santa. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta por lo bonito que es. Luego está riquísimo también, ¿eh? El soldadito de pavía.
¡Ay, qué rico!
Claro,
pero se puede tomar en Madrid. Yo lo he tomado siempre en Cádiz.
En Madrid.
¿En Madrid también?
Hay sitios
¿también en Casa Labra?
No lo sé. Yo creo que no, porque no lo he tomado nunca. Pero sí hay un sitio en la Plaza Mayor de Madrid que es de pescadito andaluz.
Wow, donde por se pone, favor,
y además
bien,
pone
que lo
los
digas.
Sordaditos de Pavía.
Sordaditos.
Tenemos sí, sordaditos sí. de Pavía, ¿no?
Muy bien.
¿Por qué se llaman así? Porque, bueno, tienen un parecido grande con los uniformes de los húsares españoles que lucharon en Pavía en 1525 derrotando al ejército francés. El ponerle el pimiento rojo es su color, el mismo que utilizaban los soldados de Pavía en sus galones. Y por eso se le pone el pimentito rojo, ¿no?
Ah, amigo.
Bueno, vamos con otra etapa.
Venga, otra,
bueno,
a ver,
y
¿cuál?
Para esta etapa nos trasladamos al Madrid de los Austrias, al Madrid de la Cava Baja, del Arco de Cuchilleros, de la Cava de San Miguel o la Latina.
Pasando por las calles de Madrid, Cascorro, Cibeles y el Arco de Cuchilleros, mirando tus ojos.
Es una canción de
para decir.
Bueno, es María Dolores Pradera. ¡Ole! Te quiero. Venga, María Dolores
a
Pradera.
Ver, sí, señor.
Boquerón ese vinagre, claro, no pueden faltar, ¿no?
¡Qué rico!
Claro, ingredientes del boquerón, pues el boquerón. Oye, no confundir con la anchoa, cuidado, ¿eh? Que son
No, boquerón. Claro,
claro,
sí, señor.
El boquerón que se marina en vinagre, mientras sí. que la anchoa se conserva en salazón y aceite, ¿no? Y este es típico, el boquerón en vinagre. En bares, tabernas, chiringuitos, restaurantes, sí. tablaos, colmaos madrileños, ahí se sirve.
Sobre
todos.
Todo antes, ¿no? Y te lo ponían con una aceitunita y te lo daban según entrabas,
sí,
¿no?
Sí, con aceitunita. Tienes toda la razón, ¿no? Claro, necesitamos, por supuesto, vinagre, boquerones, aceite de oliva, y si es virgen extra, mejor.
Mejor, más
también
rico.
También dientes de ajo y también perejil y un poquito de sal. Siempre hay que poner un poquito de sal. Y es una etapa que se puede tomar
Me
todo
encanta,
el año.
Maravillosa,
todo el año, ¿eh?
Sí,
pero,
señor.
Pero cuando aprieta el calor, entra de maravilla. Y sobre todo si es con una cervecita.
Exacto,
o con un tinto
exacto.
de verano, ¿no?
O con un café, que sabes que a mí me gusta el café ¿Cómo? Con boquerones. Pero nada, ¿Cómo? Es una rareza. Todos tenemos la rareza. Sigue,
Madre
sigue.
Mía, vas a venir un día a la consulta y te voy a hacer un
test. Es una
Venga,
rareza,
va.
Nada más.
Sí, sí. Y ya te digo, vale para todo el año. Pero sobre todo a la orilla de la playa.
Claro.
Un chiringuito de playa. O en la piscina, oye, o sentados en la mini terraza del Boquerón que
con
está
un
en Madrid.
Ventilador
sí,
enfrente, ya está.
En
sí.
la Cava de San Miguel, si pasáis por ahí, iros al mesón
muy
del
bien,
Boquerón.
Muy
Maravilloso,
bien.
¿No? Oye, y hablando de tapas, no puede faltar una.
A ver.
Te lo voy a decir por tangos.
A ver.
En la voz de Miguel Poveda y su grupo.
No me da la gana.
Cógete del brazo.
Está la gamba, Mariloli, Mariloli.
Uy, esta no me la sé. Ay, ay, ay.
Unos tangos.
Bueno, pues estamos hablando de tapitas.
Sí.
De gambas, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y cómo te gustan a ti las gambas? ¿Al ajillo, a la plancha
Ay, a
o cocidas?
A mí de todas las maneras,
pues
por
a mí
favor.
También, a mí también. Ahora, si son cocidas, mejor.
Bien.
Y me gusta la gamba
bien.
Cocida. Claro.
Sí, también.
Y la gamba al ajillo es un plato...
Qué rico.
Pero muy típico, muy típico.
Es típico de aquí,
Madrid.
¿No? De Madrid.
Y además parece ser que fue en Madrid donde se empezaron a hacer las gambas al ajillo, ¿no? Gamba pelada, ajo y aceite de oliva.
Y nada
es
más, ¿no? Ajo.
Sí,
ajo,
sí,
¿no?
Un poquito de ajo, claro, pero hay que saber cocinarlo, ¿eh? Todo esto hay que saber cocinarlo. Hoy, pues mira, que hoy hemos hablado de tapas.
¡Ay, qué rico, qué hambre!
Sí, y se han quedado muchas por
¿Cuál
el camino.
¿Cuáles? A ver, ¿cuáles se te han quedado?
Se han quedado los callos, la oreja, los torrenos, la morcilla,
las papas bravas,
la ensaladilla rusa, el queso, Ay. El chorizo, oye... Y muchísimas más.
Bueno.
Pero claro.
Tenemos que cerrar. ¿Y qué has pensado?
Sí, con Lolita.
Con Lolita.
Claro, hablar de comida. Hablar de Lolita, pues ahí está, mira lo que te está cantando.
El sarandonga, ¿no?
Claro, sarandonga.
Pues Luis, nos has dejado un lunes con mucha marcha. Gracias y a todos ustedes hasta mañana. Nos vamos con ritmo. Que ustedes disfruten de esta tarde calurosa. Adiós y hasta mañana. Adiós, adiós. Sarandonga, que mañana.